Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida a la profesora María Inés Carvajal. Ella es una profesora venezolana, vive en Mérida, en los Andes venezolanos, y es profesora en las asignaturas de lenguaje y comunicación y semiología de la imagen. ¿Cómo andás, María Inés?
Muy bien, muy contenta con la invitación.
María Inés.
Y sorprendida también porque es un trabajo, el trabajo de Roberto de las Carreras que hice hace un tiempo y bueno. Siempre es una sorpresa volver a revisitar esos temas.
Es lo que tiene Internet también, ¿no? Que digo, uno sube o quedan las cosas en la web y de repente alguien en otro lado, ¿no? En este caso en la otra punta de América, ve tu nombre y bueno, nos pareció interesante un poco, ¿sabes para qué? Para hablar de Roberto de las Carreras por fuera de los especialistas uruguayos, ¿no? O sea,
okay.
De alguna forma, en ese artículo vos generás una mirada venezolana. ¿Por qué te interesó Roberto de las Carreras?
Bueno, fue muy peculiar. En realidad siempre me sentí como atraída por esta figura del bestiario urbano, ¿no? Que sé que es el dandy, porque siempre me ha gustado esto de la frontera un poquito desdibujada entre la literatura y la biografía, ¿no? De los escritores. ¿Hasta qué punto la literatura dice algo que tiene que ver con lo que ellos sienten o lo que experimentan vitalmente o hasta cuándo en realidad pues todos se lo inventan, ¿no? Es decir, es como una especie de línea entre ficción y verdad y entre lo que se debe decir y lo que no se debe decir, los cánones, que siempre me ha interesado. Y entonces el dandy, pues, como sabrás, pues el dandy es una figura interesante porque no solamente dio de qué hablar y alimentó muchísimas anécdotas literarias, sino que el mismo dandy se constituyó en un literario, ¿no? En un literato, en un escritor, hablaba de sus cosas y entonces me pareció muy interesante revisar la figura. Y bueno, con Roberto de las Carreras me topé de casualidad, revisando pues antecedentes, en líneas generales sobre el dandy, me lo encontré como una figura muy oscura, muy muy soterrada. Por ejemplo, para aquí era muy desconocida, ninguno de mis profesores lo conocía, me tocó revisar muchísimas cosas y cuando Domínguez publicó El Bastardo fue para mí como una especie de luz al final del túnel porque fue una gran, gran ayuda. De alguna manera lo sentí como una reivindicación, es una figura que admiro mucho, me llama mucho la atención, siento que todavía hay muchísimas cosas que revisar, no solamente con respecto a su figura, sino también a la de su mamá. Y bueno, siempre me ha cautivado y creo que a pesar de que fue un trabajo que te digo, fue del 2008, pues sí, siempre recuerdo con cariño y siempre revisito, ¿no?
Te cuento que aquí en Montevideo acaba de ser presentado la semana pasada un nuevo libro sobre Roberto de las Carreras. Su autor es el profesor Marcos Wassen, que vive en Estados Unidos, es uruguayo él, y ahí también te cita, digamos, la extensa bibliografía está tu artículo citado. Y el planteo de él va por otro lado, va por el lado de reivindicar el anarquismo o de estudiar, digamos, el anarquismo sexual o el amor libre en Roberto de las Carreras. Y ayer, hace unos días, la semana pasada en realidad, conversamos con Marcos y yo leí un fragmento donde un célebre crítico uruguayo de principios del siglo XX, Alberto Sumfelde, decía que en Roberto de las Carreras habían confluido dos corrientes, una el dandismo, con todo lo que genera, digamos, como decías vos, de hacer de la vida un arte, ¿no? Y de que la vida imite al arte, y aparte de la conciencia de que se puede hacer arte de muchas maneras posibles, no solo escribiendo, en el caso de él, haciendo una especie de performance y constante.
Viviendo el sí mismo, ¿no? Encarnándolo.
Encarnándolo y aparte como investigando las otras áreas de la escritura. Digo, que no solamente al libro, sino cuando se escribe, cuando se lee, cuando se expone, cuando se lo defiende, en fin, todo haciendo un show de todo eso, o haciendo arte, digamos, estetizando. Pero la otra corriente que Sumfelde decía que recaía en Roberto de las Carreras y que lo hacía casi único, era el anarquismo revolucionario, que eso es la gran novedad para nosotros un poco.
Exactamente, y porque es que era un anarquismo muy especial. En realidad Roberto de las Carreras, él sí se adhirió a las filas del movimiento anarquista, ¿no? Llegando apenas de su segundo viaje, tenía 22 años, 21 años, algo así, de su segundo viaje de Europa, y se adscribe a la célula anarquista, pero algo así como un poquito advenedizamente, ¿no? Sin embargo, pues la misma escritura, las mismas experiencias, también pues las juntas con sus entrañables amigos, con Arturo de Santa Anna o el mismo Julio Herrera de Basic, hace que tenga, que como que le dé forma o vaya configurando una forma muy particular de anarquismo, sobre todo con respecto a lo que tenía que ver con la mujer, ¿no? La revolución sensual pone en el centro, en el ojo del huracán, a la mujer. Yo creo que es que nunca pierde de vista el fantasma de su mamá, ¿no? La figura de Clara y de pues la exclusión social a la que ella fue sometida, nunca se aleja de la escritura y del pensamiento de Roberto de las Carreras. Entonces es un anarquismo con una revolución sensual muy particular, una revolución que reivindica a la mujer, que trata de rescatar el valor de la igualdad del anarquismo, pero no como la mujer como la paridora de los otros anarquistas, sino como la paridora de ideas, ¿no? Una mujer que es protagonista, que es sujeto y no objeto, ¿no? Y por otro lado, es un anarquismo también muy particular porque es un anarquismo que él mismo denomina aristocrático, ¿no?
Sí.
Cuando ya en, que más o menos cuando tendría que 27, 28 años, claro, él empieza a desmarcarse un poquito del anarquismo, pues porque cuando ya no le dan las cosas que él está esperando, ¿no? Las asignaciones, los consulados que está esperando, se siente un poco decepcionado, ya las rentas han mermado, ya ha sido un poquito dejado al lado, es un outsider de la misma sociedad de Montevideo, y entonces él pues trata como de delimitar o de darle forma aún más a su anarquismo, llamándolo un anarquismo aristocrático, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso es un poquito, suena un poquito así a Animal Farm, ¿no?, de Orwell. Sí. Todos los animales son iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Pero de alguna manera él está marcando distancia, está definiendo una aristocracia del espíritu y una elevación que está más relacionada con su dandismo que con los mismos principios del anarquismo, ¿no? Uh-huh. Por eso es que pareciera que Roberto de las Carreras fuese primero un dandy antes de ser un sujeto político. Es decir, su dandismo marcó su condición política y también marcó su relación con la sexualidad y con la revolución sensual. Es un anarquismo particular, como
sí,
tú lo
sí,
dices.
Sí, es muy particular, y bueno, lo que decía Marcos Wassen también es que él pensaba que había una especie de enemigo común para un aristócrata como él, que era la burguesía con respecto a los trabajadores, ¿no? A la clase trabajadora. O sea, los dos se veían desplazados por los nuevos ricos, por estos burgueses que de alguna forma estaban generando la sociedad uruguaya de principios del siglo XX y finales del XIX. Pero, María Inés, a mí me llama la atención una cosa, permíteme que te la pregunte. ¿Estás muy interesada en la madre, en Clara de Zúñiga?
También. Sí, y es que creo que es un personaje que es fundamental, ¿no? Para tratar de entender muchas de las proclamas y muchas de las situaciones que a veces son contradictorias, ¿no? En la biografía de Roberto de las Carreras. A ver, es que cuando trabajamos con la obra de Roberto de las Carreras, tenemos que estar conscientes de que estamos trabajando con la misma proyección, ¿no? De su vida que él trató de hacer en esa obra. Entonces, cuando empiezas, las pones una al lado de la otra, empiezas a encontrar contradicciones, ¿no? A ver cosas que como que no cuadran. Y todo, durante mi investigación, me llevaba otra vez a la figura de la madre, otra vez a Clara, otra vez a ese proceso de tratar de entenderse a sí mismo como un sujeto que estaría eventualmente condenado por la sociedad que condenó a su mamá. Y creo que también eso implicó una especie de aceptación al final de la vida de Roberto de las Carreras, e incluso al final de su obra, ¿no? Se ven en sus últimos versos, cuando él vuelve otra vez, abandona la poesía ligera y vuelve nuevamente a los versos, estos versos que escribe ya por allá en el consulado del sur del Brasil, cuando ya está, pues, cuando ya es pobre y ya está triste, ya no es un dandy feliz, ya no se ve a sí mismo como un dandy, y entonces otra vez uno entiende un poco pues esa aceptación de que, a pesar de que no estés de acuerdo con los preceptos de la sociedad va a seguir adelante y como una especie de aplanadora, y te va a llevar, ¿no? Te va a llevar a ti también.
Claro, lo que le pasó a Oscar Wilde, por ejemplo.
Un poco lo que le pasó a Oscar Wilde. Claro, Oscar Wilde también estaba con Oscar Wilde una cosa interesante, que es que hay la condición biográfica, ¿no?, de su homosexualidad, pues es como de alguna manera la excusa para soterrar el aspecto de su nacionalidad, ¿no? De ser un famoso en Inglaterra siendo irlandés, ¿no? Es como que la cuestión política es tabú y entonces es mejor hablar del tabú sexual. Es muy interesante, pareciera ser un caso contrario, ¿no? Al caso de Roberto de las Carreras. Podría decirse, ¿no? Habría que analizar.
Y te puedo preguntar, María Inés, ¿nos puedes, digamos, conversar para nosotros? Clara de Zúñiga, es una de las mujeres más ricas, de, ¿no? Y esta mujer, en un momento, bueno, se pelea, se separa del marido. Es decir, ¿nos puedes contar un poco cómo es esa peripecia vital?
Sí, bueno, en realidad lo interesante del asunto es que ella es hija de don Mateo García de Zúñiga, que en ese momento pues era un señor eso, millonario, feudal. Él era de Entre Ríos, pero se radicó allí en Montevideo, y bueno, hace construir esta casa, o compra ya, porque creo que ya estaba construida la casa esta que hoy en día es el
Museo,
el museo, ¿no? El Museo,
Museo Blanes,
Municipal,
sí,
de Bellas Artes, ¿no? Entonces ella allí crece como una niña rica, una niña mimada, una niña que es reconocida socialmente porque además es muy hermosa. Y bueno, ella tiene unas relaciones amorosas que son mal vistas en sociedad, ¿no? Hoy en día no serían escandalosas, pero hay ciertos momentos como hitos en su vida, como cuando ella ocurre lo del Hotel Oriental, ¿no? Que está muy feliz, extasiada con su marido de ese momento, y entonces desde el balcón del hotel sale medio desnuda, solamente con una batola, se asoma y lanza un montón de dinero a los paseantes en la calle, y entonces eso quedó pues reflejado en montones de anécdotas, se convirtió como una especie de leyenda urbana de Montevideo de ese momento, y ese fue como el primer hito que la marcó a ella como una persona que ya no era simplemente exótica, sino que comenzaba a ser inconveniente, ¿no? Una persona que hasta cierto punto era considerada degenerada. O sea, el caso de Roberto y de Clara y de todos estos personajes que son hasta cierto punto outsiders, es que cuando ocurre un hecho particular, como esta anécdota del Hotel Oriental, o bueno, los múltiples duelos a los que se enfrentó Roberto de las Carreras durante su vida, eso es suficiente para que se los tache socialmente como unos locos morales, ¿no? Como degenerados. Estamos hablando de una sociedad que cree en el progreso, que confía en que el cuerpo de la sociedad, el cuerpo de la nación, pues tiene que seguir sano hacia adelante, y que si emerge un quiste, pues maligno, hay que expulsarlo, ¿no? Entonces estas anécdotas sobre estas cosas que ocurrieron, que son hechos aislados hasta cierto punto, pues ya contribuyeron a condenarlos, ¿no? Después de eso se dice que fueron mermando sus rentas, y entonces los acreedores la buscaban, la fueron despojando poco a poco, primero sus hijos, después sus pertenencias, hasta que ella se fue encerrando en el altillo de allí de la casa, ¿no? Del palacete, y al final pues ella ya está enferma mental, se la llevan a su hija para su casa, ella toca piano, hace teje, pero ya es una persona que ya no es la sombra pues de lo que era anteriormente. O sea, de alguna manera es una locura moral que la aisló, ¿no? No se sabe hasta cierto punto si estamos hablando de un caso psiquiátrico o un caso de aislamiento social, moral.
Famoso porque ella dijo creo que en un juicio, en algo, que ella daba su cuerpo a todo hombre que la quisiera.
Al que le gustase, que ella no se lo negaría a ningún hombre que es el que le gustase. Sí.
Sí.
Y lo dijo, le decía públicamente. Ella tenía muchas anécdotas así, pero no era la única mujer que en ese momento decía ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchos personajes que, bueno, por la misma moda, por el momento, por la misma configuración de la farándula, ¿no?, romántica escrita en esa época, que podían participar de esas cosas. Pero el hecho de que ella lo hiciera en un momento en el que, bueno, en que ya estuviese mermando su capital económico, pues ya era suficiente para que fuese hasta cierto punto rechazada. Y a Roberto de las Carreras le pasó más o menos lo mismo, es decir, en el momento en que empieza a perder su herencia, pues a crecer, a ser un hombre maduro, ya no es un enfant terrible, ya no es un tipo al que se le pueden aceptar cosas como, es un calavera, está joven, está apenas conociendo el mundo, sino que ya se le asume como un sujeto responsable, pues ya no es un sujeto conveniente, ¿no? O sea, mi tesis es que hasta cierto punto son aceptados como traviesos, ¿no? Y después empiezan a ser degenerados y después finalmente son expulsados, son sujetos peligrosos, son un sujeto que no le convienen a nadie.
Sí, sí.
Por eso es que, hasta el canon literario.
Terminan encerrados en un manicomio, digamos.
Exactamente, en un manicomio. Simplemente no quieren ni siquiera recordar su pasado, no quieren ni siquiera recordar el personaje que ellos mismos dirigieron de sí mismos, ¿no? Porque de eso se trata esto del dandismo, ¿no? Que no es solamente encarnar el arte, sino calibrar ese arte en ti, ¿no? Irlo ajustando de manera que tú vayas siempre despertando la sorpresa. Es un construirse todos los días, es una cosa laboriosa y exigente, esto de escribir, estas locuras de hacer entrevistas desde la bañera para escandalizar o estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en la sociedad para entonces tener algo que decir y publicarlo al día siguiente. O sea, era bien laborioso y bien, es un trabajo, ¿no? Esto de ser un sujeto público y de constituirse como un dandy en ese momento. En ese momento, cuando escribí ese texto, ese fue el trabajo de mi maestría de literatura iberoamericana. Y yo lo cerré planteando la posibilidad de que en la actualidad, entre el siglo XX y el siglo XXI, han surgido ciertos personajes que han actualizado el dandy, la figura del dandy. Es decir, el dandy no ha muerto, sino que se ha adaptado a diferentes contextos, ¿no? Son estrellas, sí, pueden ser estrellas de rock, pueden ser estas mismas tribus urbanas de los chicos, pues que pasan 20 horas frente al espejo para poder construirse como figura, y de repente lo ves 2 años más tarde y es otra persona completamente distinta, y tú ves, ¿para qué pasó con tu ropa, con tu...? Claro. Y ellos mismos dicen, no, ya no soy así. Es decir, es como una especie de baile de máscaras, ¿no? Y la máscara siempre tiene una utilidad, una fecha de caducidad, ¿no? Porque es solamente mientras represente sorpresa o admiración o el mismo rechazo, que es lo que también se busca en muchas oportunidades, pues, que funciona. Cuando no funciona, pues se ha de cambiar la máscara, ¿no? Uh-huh. Es una figura que yo creo que los mods, sí, por ejemplo, en los años 50, ellos son los nuevos dandies. Hay muchas figuras de la música que también han revisitado las formas de vestir. Franz Ferdinand, por ejemplo, el grupo, ellos han declarado abiertamente que su fascinación por el movimiento del dandismo, ¿no? Uh-huh.
Te escuchaba y pensaba en el tema de construir un ícono, una máscara, una personalidad pública, que Madonna una vez dijo que la diferencia que había entre Marilyn Monroe y ella es que ella manejaba a Madonna, no se dejaba manejar por Madonna. Y Marilyn Monroe se había dejado manejar, había sucumbido al personaje. Tal vez lo que le pasó a Roberto de las Carreras.
Sí, exactamente. Es posible que le haya pasado eso, por un lado, pero también creo que las circunstancias, ¿no?, los avatares de la misma vida lo afectaron. Es decir, la riqueza se le fue mermando, su literatura, él nunca fue muy reconocido literariamente, pero ya era un momento en que el escándalo solamente impresiona en un primer momento, claro, ¿no? Después que él ya pues tenía acostumbrado al público a las mismas cosas, pues ya la gente no le compraba pues el paquete. Uh-huh. Y pues entonces ya no era una figura que convenía tener cerca, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con las mismas circunstancias. El dandy es una figura que por lo general es joven, jovencísimo. En el momento en que empieza a envejecer, en el que pierde su belleza, en el que ya las cosas que dice no se toleran como chiquilladas, sino que ya se convierten en ofensas frontales, ya no son tolerados. Entonces hay que dejarlos de lado. No se les expulsa formalmente, decía Roberto de las Carreras, no se le expulsó formalmente, pero se dejó de hablar de él, sus textos no fueron publicados. Imagínate que a mí me costó muchísimo conseguir ediciones. El Bastardo, de alguna manera, de Carlos María Domínguez, me dio algunas referencias de textos, pero que son en su mayoría hemerográficos, que para habría que enterrarse en la hemeroteca a buscarlos, porque
bueno, ahora
no
te
son publicaciones.
Te cuento que ahora en archivodeprensa.edu.uy están escaneando toda la obra de Roberto de las Carreras, y por lo menos la edita va a estar en línea, creo que ya está en esta semana, y digo, para aquellos que les interesa, también aprovecho para comentárselos. Se llama Archivo de Prensa mesa.edu.uy. Bueno, María Inés Carvajal, profesora venezolana, una mujer que vive en Mérida, te agradezco muchísimo esta participación y te, sobre todo te agradezco también que te hayas dedicado a la tesis de tu maestría a un escritor tan olvidado como uruguayo, como Roberto de las Carreras, ¿no?
Ah, bueno, excelente. No, yo agradezco muchísimo la participación, la invitación a participar, y también pues me contenta mucho que estén dedicando una semana al personaje, que se abandone un poquito ese rastro de fantochería que solamente se le reconocía, pues esa figura pública, y se empiecen a reconocer sus textos, ¿no? Porque si bien hay textos que no son tan digamos reconocidos literariamente como los de Julio Herrera y Reisig, sí hay verdaderas joyas que hay que revisar, ¿no? Sueño Oriente, etcétera, hay muchas obras que pienso que merecen salir a la luz y ser públicas.
Muy bien, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar.
No, gracias a ustedes.
Chao, chao.